Buenos días, hermano, que Dios me lo bendiga.
Voy
a darle la segunda parte de los anuncios, ¿ok? No, hermano, quiero dar gracias a Dios primeramente porque me da la oportunidad de poder transmitir un mensaje hoy día. Gracias solo a Él, ¿no? Porque la gloria es para Él. Entonces, quiero que nos pongamos de pie y busquemos nuestra Biblia, por favor, Hebreos 12. Me dicen amén cuando lo tengan, hermano, por favor. Hebreos 12. El 28 y 29 vamos a leer. Amén. La palabra del Señor dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor, por estar aquí ante tu presencia, Señor. Padre bendito, te pedimos que tú abras nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento para poder escuchar tu palabra, para poder entender, Señor, y ver lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida, Señor. Qué cosas son buenas y útiles para nosotros en nuestra vida. Padre amado, gracias te doy, te pido que bendiga, Señor, la predicación, que sobre todo bendiga a cada uno de nosotros para que podamos aprender algo de tu palabra, Señor. Te lo pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Nosotros, hermanos, en el mundo secular, en el mundo de los que no son cristianos, en el mundo donde generalmente no estamos expuestos a ellos cada día, vemos que toda actividad, toda cosa que nosotros hacemos tiene que desarrollarse bajo un padrón, un proceso, principios, condiciones para realizar todas las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, los deportistas. La mayoría de nosotros nos gusta el deporte, que el Barcelona, que el Madrid, todo, ¿no? Pero pongámonos a pensar en cada una de esas personas, de esos jugadores. Tienen que tener ellos un proceso para llegar a ser quienes son, para llegar a jugar en esos equipos. Tienen que tener disciplina, tienen que tener responsabilidad, dedicación. Quiere decir que ellos van a dejar de estar muchas veces con sus amigos, dejar para estar entrenando la pelota, en el caso de los otros deportes también, es dedicación, apartar tiempo para eso. Si hablamos de un empresario, acá en este país tenemos el país de las oportunidades. También los empresarios tienen que tener una preparación, tienen que tener una dedicación, una responsabilidad y una disciplina para llegar a desarrollarse como tal. Justamente la prioridad debería ser la experiencia y el estudio también para llegar, porque todos nos gustaría, ¿no?, llegar a tener nuestra propia compañía, nuestra empresa, qué sé yo, pero sin embargo tiene ciertos requisitos para llegar a hacer eso. Si nos vamos aquí a los hermanos, nos encanta escucharlo alabar al Señor con la música, los músicos. ¿Ustedes creen que ellos por arte de magia vinieron aquí y cantaron? Dijeron, no, ya me la sé la canción, o el Señor me la va a transmitir y vienen, cantan lo que quieran. No, Señor. Ellos tienen que tener una preparación. Ellos vienen primeramente, ensayan la canción, aprenden la canción. El hermano tiene un esfuerzo para aprender a tocar esa guitarra, el órgano, todo, las voces de los hermanos. Entonces, todo tiene siempre un proceso y un requisito para llegar a ser. Por esto es que hoy día quiero que estudiemos nosotros, como cristianos, nosotros también tenemos principios y básicos y fundamentales, dice, sino cuál es nuestra esencia de tal de cristiano, de lo que nos llamamos ser cristiano, no viene a ser nada. Podemos hablar de muchas cosas, podemos estar aquí todo un día o quizá una semana hablando de todas los beneficios, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos como cristianos. Pero sin embargo, yo hoy día quiero que tomemos en cuenta solo cuatro puntos muy importantes, cuatro fundamentos básicos que personalmente considero que son básicos en nuestra vida para ser cristiano como tal. El primero es el temor de Dios. El segundo es centrar nuestra vida en Jesucristo. El tercero es perseverar en la palabra por el Espíritu. Y el cuarto es procurar lo que se nos fue mandado, lo que se nos fue encomendado. ¿Ok? En el primer punto vamos a estudiar. Primeramente vamos a hablar de que el temor de Dios es un tema que es bastante común muchas veces entre nosotros los cristianos y también entre los no cristianos, Porque muchas veces pensamos que solo nosotros que venimos a la iglesia, nosotros que estamos aquí, somos los que aprendemos y estamos interesados por la procesión. Es cierto, y le agradezco, doy gracias a Dios por todos nosotros. Pero también la gente que no es cristiana tiene temor de Dios. Ellos saben quién es Dios. Porque no vienen a la iglesia, no son cristianos, muchas veces creemos que son lo peor, que ya no quieren saber de Dios. Es cierto, no les conviene saber de Dios. Pero sin embargo, también los no creyentes tienen el temor de Dios, dicen, pero ellos tienen miedo, angustia, temor, fatiga por lo que Dios puede hacer con ellos. Porque ellos no tienen la seguridad que nosotros tenemos. No tienen la gracia que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos decir de que ellos tienen temor a su ira, a la muerte. Porque generalmente lo que toda persona, todo ser humano desde que nace, se golpea un dedo, le duele, sabe que le puede pasar algo. Se cae, se golpea algo, tiene un accidente, tiene todo. Lo que tiene miedo es a la muerte. Y lo que podemos decir que solamente es un requisito para morir, dice, es estar vivo. No necesitamos más. Si estamos vivos, podemos morir, ¿no? Es el único requisito. Entonces, pero en Lucas 12:5 vamos a ver de que sí hay un fundamento para tener ese temor de Dios. La palabra del Señor dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer, dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Os digo, a este temed. Wow, hermano. Qué increíble la palabra del Señor, ¿no? Está hablando algo de más allá de la muerte. Aquel que tiene poder de que más allá de que puede que usted se murió, ese ser supremo, ese que se llama Dios, en el cual nosotros creemos, Él lo puede enviar al infierno. Él lo puede enviar a otro lado. Él puede hacer algo más allá de la vida física. Él puede hacerlo, porque Él es grande, Él es el dueño de todo, Él es existente desde siempre, para siempre y por siempre. Entonces, es muy importante, los no cristianos. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, el temor de Dios debe ser, dice, algo muy diferente. Muy diferente. Debe ser una reverencia y un respeto que tengamos a Dios. No quiere decir, hermano, dice, no, entonces ya no le tenemos miedo a Dios. No, Dios existe de siempre y Dios pide que tengamos temor a Dios. Pero eso debe ser una confianza en nosotros como cristianos, más bien, ese temor. Ese temor tiene que convertirse en una reverencia, un respeto que tengamos hacia Dios. Es diferente tener un miedo a algo que no puede ni tocar ni nada, si lo ve se esconde, a tener respeto, confianza. Ese temor tiene que ser una confianza para nosotros en nuestra vida. Es muy importante, hermano. Como vemos también, estuvimos leyendo el hermano Giovanni, en el Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vemos que la verdadera sabiduría solo proviene del entendimiento, primeramente, tener temor a Dios. Pero ¿cómo podemos tener temor a algo que no conocemos? ¿Será que Dios es alguien sumamente feo o alguien que nos asusta? No, no podemos tener temor a algo que no conocemos y no sabemos, hermano. Nosotros tenemos que tener temor y confianza en esa persona que sabemos y conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Simplemente a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios. Hoy estuvimos estudiando en la escuela dominical la importancia, ¿no?, de que antes tenían que hacer mucho sacrificio, expiación, muchos requisitos, ritos que habían para que Dios había puesto para su pueblo, lo cual hacía el sumo sacerdote. Pero hoy en día nosotros no tenemos que hacer todo eso. Simplemente tenemos que creer en su palabra y tener temor a Él, primeramente. Si no tenemos temor a Dios, hermanos, ahí parte todo. Ahí parte todo. Es como cuando empezamos a caminar, un bebé empieza a caminar. Si no da el primer paso, no dio un paso y se cayó. Se cayó. La base de nosotros es el temor a Dios. Vamos a ver en Hebreos 12, el 28 y 29, que fue lo que estuvimos leyendo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Wow, hermano. Es muy importante, el hermano Pino le está diciendo que tenemos que tener reverencia a Dios, que una confianza en Dios, ¿no? Pero hermano, también tenemos que tener presente la segunda parte que nos dice en este versículo. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiere decir que esa confianza no se va a convertir en un juego para nosotros. Quiere decir, el temor de Dios, que sea una confianza y una reverencia, no quiere decir que no nos importe. O que nosotros, ya tenemos reverencia a Dios, Dios está bien. No, eso tiene que ser algo serio para nosotros, muy serio en nuestra vida, porque nuestra vida depende de eso. Nosotros dependemos de Dios. Muchas veces por la riqueza, por todo el poder que el hombre puede llegar a tener, se siente que no necesita de Dios. No necesita de Dios. Pero Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado en ese punto. Es muy importante que tengamos respeto hacia Dios y que sea una reverencia. Pero como cristianos, nosotros sabemos de que ese temor a Dios es algo que nos garantiza de que Él está en control de nosotros, de que Él está en control de su vida. La verdadera sabiduría. Entonces, también quiero que leamos Deuteronomio 10, el 20 y 21. La palabra de Dios dice, Deuteronomio 10, 20 y 21. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Wow, hermano. Tenemos que tener temor a Dios, ¿no? Es muy importante para nosotros. Y también tenemos que servirle. Porque si tenemos respeto y reverencia a Dios, vamos a estar con Él, vamos a estar buscando a Dios. No vamos a estar buscando cosas que no debemos en los lugares que no debemos estar. Vamos a estar ¿dónde? En la casa del Señor, aprendiendo su palabra, en los estudios bíblicos, aprendiendo su palabra, en nuestro hogar, leyendo la Biblia, aprendiendo su palabra. Y todo exactamente nos resume a su palabra. Sin la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Porque Dios nos reveló su palabra para que nosotros podamos aprender de ella, para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere con nosotros. Yo puedo decir 10 cosas ahorita, 1000 cosas, pero sin embargo estoy transmitiendo la palabra del Señor. Si yo no vengo y busco la referencia en la palabra del Señor, entonces vengo y doy un concierto, doy una exposición de algo, y eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Pero no solo conmigo, con usted también. Con cada uno de nosotros. Quiere que leamos su palabra y también que nosotros aprendamos de él. Más adelante vamos a ver para qué es que tenemos que aprender la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, el primer principio del temor de Dios. Podemos resumir de que el temor de Dios es la base para andar en su camino, servirle y amar. Como dije hace rato, sin el temor de Dios empezamos con nada, de cero, no somos nada. No hay nada sin el temor de Dios. No hay nada. Olvídese, hermano. Si usted no le tiene respeto, amor y temor a Dios, no hay nada en su vida. No podemos hablar de nada más. Porque el temor es la base, el primer punto, el fundamento principal para un cristiano. El segundo punto o fundamento que podemos decir es centrar nuestra vida en Cristo. Para nosotros los cristianos debe ser mucho más profundo que una sola expresión de decir, soy cristiano. Si usted va por todo lado del mundo, en la China, en Francia, en todos los lugares, todo el mundo nos llamamos y decimos, somos cristianos. Somos cristianos. ¿Por qué? Porque lo aprendimos, fuimos a una iglesia quizás cuando éramos niños y escuchamos, oh, los que seguimos a Dios, seguimos a Cristo, somos cristianos. Somos cristianos. Y lo pasamos por alto y por alto y nos llamamos de cristianos, pero somos a veces, muchas veces mentirosos porque no somos cristianos. Porque ¿qué es lo que significa ser cristiano para nosotros? Y dice, ya lo habrán escuchado 1000 veces, pero se lo voy a volver a decir. Cristiano es ser seguidor de Cristo. Seguir a Cristo. Tan fácil como se escucha, pero tan profundo como es. Seguir a Cristo. Seguir a Jesús. Pero a Jesús, listo, ya lo sigo a Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dónde lo va a buscar a Jesús? ¿Cuántos hermanos se llaman Jesús aquí? Tal vez en otra congregación. Vamos a buscarlo a Jesús. Sí, porque si llamamos un nombre y no sabemos quién es, ¿a quién estamos buscando? ¿A cualquier persona? ¿A cualquier persona? Estamos buscando a Jesús. Oh, hermano, ¿no sabe dónde hay uno que se llama Jesús? Allá voy a ir. Listo. Qué bonito sería, ¿no? Pero sin embargo, ese Jesús del que hablamos, primeramente decimos que buscamos a un Jesús como ejemplo de vida. Voy a pedirle que busque, por favor, en Primera de Juan 2:6. La palabra del Señor dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermano, ya ese disco está rayado, pues siempre lo leemos, hermano, tenemos que andar como anduvo Jesús. Pero hermano, escúchelo y hágalo. Lea, busque en la palabra del Señor quién era Jesús, qué hizo por usted, qué hizo esa sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. ¿Para qué lo hizo? ¿Lo hizo para que quede en la historia, para que quede en un libro, para que quede en un libro? Este libro no es simplemente un libro cualquiera, es la palabra del Señor. Y si Él hizo ese sacrificio por nosotros, tiene una razón. Tiene una razón y tiene una razón. No hay para dónde discutir. Podemos tratar de explicarlo, de decir blanco, negro, en medio. No, Señor, es blanco y directo camino a Jesucristo. Directamente. También podemos hablar de este Jesús como el eje de nuestra existencia. Primeramente era un ejemplo de vida, alguien que tenemos que seguir. Pero veamos en Hechos 4. En Hechos 4, el 11 y 12. Voy a leer, por favor. Hechos 4, el 11 y 12. La palabra del Señor dice así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermano, Jesús es la piedra angular. Jesús tiene que ser la piedra angular en nuestra vida. No hay otra opción. Queremos ponerlo a veces de piedra de la esquina o de una punta del otro. No, es la piedra angular. La palabra de Dios lo dice así. Porque no hay en nadie más salvación, solamente en el Señor Jesucristo. De ese Jesús es el que estamos, de que profesamos decir ser seguidores. Del cual es piedra angular en nuestra vida. Ahora les pregunto, ¿es piedra angular en su vida Jesús? ¿Es piedra de mi vida? Cada uno de nosotros lo sabemos. Doy gracias a Dios por los amén, pero realmente piensa usted en su interior. ¿Realmente Jesús es la piedra angular en nuestra vida? ¿O quizás es la piedra que camufla nuestra vida? ¿Quizás es el forro de nuestra pared? Piedra angular es lo que soporta, lo que está ahí, lo que está ahí. ¿Cómo puede soportarnos si nosotros no sabemos quién es Jesús? No sabemos qué hizo por nosotros. No podemos hacer nada con eso, hermano. Pero Él es la piedra angular, tiene que ser la piedra angular. La piedra que soporte nuestra vida, el eje por el cual nos movemos nosotros. Amén. Ahora me pueden decir, hermano Pino, es que es difícil, pero estamos llamados a hacerlo. Porque no tenemos otra opción, hermano. Buscamos a Jesucristo y solo a través de Él es que tenemos vida. Si no, estamos en tinieblas, dice la palabra. Pero también vamos a ver de que primeramente era el ejemplo de vida, después el eje de nuestra existencia. Y también Él es la fuerza y aliento de vida. Voy a pedir, voy a leer en Juan, si buscan su Biblia, Juan 3. Y ahora voy a leer algo que me imagino que un 80% aquí lo sabe de memoria. Pero se lo voy a leer, hermano, y me da gusto que lo sepa. Ok, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que cree en Jesús va a tener vida eterna. Él es la razón de ser, Él que nos da fuerza a nosotros para seguir adelante. En Él es que podemos estar preparados y asegurados en el cielo con la vida eterna, con nuestra salvación. También vamos a leer 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, el versículo 5 y 6. Voy a pedir que busquen su Biblia. La palabra del Señor dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de a su debido tiempo. Hermano, Jesucristo no vino simplemente a darse una vuelta aquí, no vino simplemente para que los judíos lo crucificaran. No vino simplemente para que fuera soltado, no vino, como quien dice, a tirarse la parte, decimos nosotros en el país. Él no vino a ser el héroe, Él vino a servirnos y a morir por nosotros. Hay una pequeña diferencia, Él murió. ¿Se imaginan ustedes que a su hijo o ustedes mismos vayan a un lugar y por tratar de hacer algo por las otras personas vengan, lo azoten, lo humillen, lo crucifiquen, lo maten? Lo insulten. Sí, hay una parte que realmente a mí cuando me acuerdo me da que pensar. Me digo, cuando Él pidió agua y le dieron hielo. ¿Se imaginan ustedes todo eso? Pero no es solo imaginárselo y decir, oh Señor, gracias. No, es algo que nos tiene que dar fuerza a nosotros para animarnos cada día en nuestra vida. De saber de que hubo alguien que vino, hizo algo por mí y lo hizo definitivamente y para siempre. Porque esa sangre que fue derramada, dice, fue para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, como estábamos estudiando en la escuela dominical. Ese sacrificio que hizo fue de una vez y para siempre. No hay vuelta. No ande buscando que después va a venir y que le echó un poco de sangre. Después no, todo. Esa sangre ya fue derramada y fue derramada por usted, por mí y por todos. Por los pecados presentes, pasados y futuros. No dice que lo hizo a media. Él hizo la cosa completa. Entonces, o creemos en Jesús o no creemos en Jesús. Es tan fácil como se escucha, hermano. No podemos ir a ningún otro lado. Entonces, ese era el segundo punto. También vamos a leer en Gálatas 2, 20 y 21, que dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, la única manera que podamos nosotros centrar nuestra vida es cuando a Cristo, es cuando realmente nuestro corazón y nuestra vida le entregamos a Él. Cuando realmente, genuinamente, nosotros llegamos al fondo y decimos, sí, Él es mi Salvador. Él es el centro de mi vida. Él es el centro de mi vida. Y no se trata de que el hermano Pino vino aquí, nos reteó, nos van a decir algunos. Pero no, hermano, la idea es que nosotros realmente en nuestro corazón entendamos eso. Una vez y para siempre. De que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo porque nosotros profesamos ser cristianos y porque ser cristiano es seguir a Cristo, ser ejemplo de vida y porque Él tiene que ser la fuerza de nuestra vida cada día. Es difícil, es difícil. Muchas veces nosotros pensamos, recibimos al Señor, le entregamos, le pedimos que Él entre en nuestro corazón y decimos, nos ganamos la lotería, ya estuvo todo perfecto y ¡pam! Vamos contra la pared. Y vamos contra la pared, y vamos contra la pared porque no entendimos la verdadera razón de por qué hicimos eso y cuál fue la gracia que Dios tuvo con nosotros. ¿Por qué? ¿Creemos que ya estuvo todo resuelto? No, Señor. Tenemos que estudiar su palabra, saber en quién creímos, por qué creímos y para qué creímos. Y entendiendo solamente, primeramente, quién es Dios, segundo, quién es Jesucristo, su Hijo, y lo que hizo por nosotros, es cuando realmente vamos a empezar a caminar en el Señor. Entonces, es muy importante, hermano, las pruebas. Hemos estado estudiando los viernes en los hogares. Vimos que en Santiago el Señor habla de las pruebas, de que realmente tenemos que alegrarnos con las pruebas de ese Señor. Entonces, pero realmente cuando nosotros estudiamos su palabra y entendemos quién es Jesucristo y quién es Dios, que vamos a estar capacitados para tener ese gozo del cual nos habla en Santiago, el Señor Jesucristo. Okay. Entonces, tenemos que centrar nuestra vida a Cristo. Eso implica, dice, morir y vivir para Él, con Él y en Él. Tres cosas. Es lo mismo, pero diferente. En Él quiere decir que en Jesucristo, estar ahí en su presencia con Él en nuestra vida. Para Él, todo está dirigido a Él. Y con Él, Él está de la mano. Tiene que estar ahí, hermano. Tiene que estar ahí. Y no es algo que le pido que se emocione. Oh, Jesucristo está aquí conmigo. No. Es algo que usted lo entiende en su corazón y le va a dar la confianza de la que estamos hablando del principio. Confianza del temor de Dios y de que Jesucristo está con nosotros. Y de su Espíritu está con nosotros. Entonces, ese sería el segundo punto. Centremos nuestra vida a Jesucristo, hermano. Voy a ver el tercer fundamento del cual podemos hablar nosotros. El tercer fundamento es perseverar en la palabra por el Espíritu Santo. Wow, el hermano ya nos está llevando de a poquito y nos quiere hacer misioneros. Quiere que seamos misioneros, que seamos pastores. No, hermano, es nuestra obligación de nosotros. Para empezar, antes de hablar de la palabra de Dios, quiero que sepan que es nuestra obligación. No hay otra cosa que podemos hacer. Somos cristianos, tenemos temor a Dios, creímos en Jesucristo. Tenemos que leer la palabra. Si no leemos, ¿qué vamos a hacer? Estamos como dijimos al principio. Decimos algo y no es realmente lo que tenemos en nuestro corazón. No creemos en lo que decimos. Pero sigamos. Dice, perseverar en la palabra por el Espíritu, dice. Este tercer principio, dice, al igual que los otros, es de vital importancia para nosotros como cristianos. Porque es a través de la palabra y guiado por el Espíritu Santo que podemos saber y conocer lo que Dios quiere con nosotros en nuestra vida. Qué importante, hermano. Los dos primeros son vitales. Pero el tercero, si asumimos y nosotros creemos en lo que creímos en Jesucristo y en nuestro Señor, tenemos que estudiar su palabra. Y es la palabra de Dios la que nos va a sacar adelante, la que nos va a guiar en nuestro camino. Pero veamos qué significa perseverar. Perseverar nos indica, dice, tener que mantenernos, estar atentos, seguir, permanecer, estar. Estar, y simplemente estar, hermano, ahí. Si no estamos, listo, ya no estamos, no nos mantenemos ahí. Perseverar y estar ahí, leyendo la palabra. Oh, el Señor, ¿qué quiere decir aquí? Oh, voy a ir a un estudio, voy a ir a estudiar la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No quiero decir, hermano, tampoco que seamos nosotros que vamos a ir a todos los estudios y todos a discutir, a pelear, no. Primeramente, por eso es importante el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé su Espíritu para que el Espíritu Santo que está en nosotros, obre en nosotros y nos dé entendimiento para entender su palabra, para entender la palabra del Señor. En Santiago 1.25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow, hermano, qué promesa más grande, qué bonito leerlo, qué bonito. Este prosperará, bienaventurado será en todo lo que hace. Quiere decir que todo lo que haga vale la pena. Pero la primera parte, ¿nos olvidamos o nos la saltamos? No, dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Quiere decir que nosotros, si nos mantenemos la palabra del Señor, aprendemos la palabra del Señor, pero no solo la leemos como lorito, allá en mi país hay muchos loros, ¿no? Yo tenía, en mi casa había un loro que era nuestro despertador. En la mañanita, todos los nombres, el nombre de Pepino me dice, ¿no? El loro era a las 6 de la mañana, Pino, Pino, para ir a la escuela. ¿Pero ustedes creen que ese loro sabía lo que estaba haciendo? No, porque se le hizo costumbre a esa hora de llamarnos. Él no sabía que tenía que ir a la escuela yo, pero él sabía que a esa hora el pino se levantaba y con flojera y todo, pero tenía que ir a la escuela. Muchas veces nosotros estamos como ese lorito, hermano. Empezamos a leer, y no nos interesa lo que dice. O por último, lo que es más fácil, lo que normalmente yo todos lo podemos hacer, leer, y lo que nos conviene lo agarramos. Lo que nos conviene. Bien, podemos leer este versículo. Más allá, mira atentamente la pregunta. Muchas veces lo pasamos como literalmente como loro. La libertad de la presencia del Señor, dice el Señor en la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? Está como la galletita china, ¿no? Es una felicidad. Lo que estoy trabajando ahorita, hay alta galletita china porque hay un chino. Y comemos. Cuando no llevo comida, chino. Y la galletita nunca le va a decir algo malo. Siempre le dice algo bueno. Directamente, pongan atención, siempre le va a decir algo bueno. Usted va a tener un día muy victorioso, usted va a tener cosas buenas, usted hace esto, usted es hacedor de lo bueno. Todo el tiempo la galletita china le va a decir lo mismo. Entonces, y a nosotros nos encanta escuchar lo bueno, nos encanta, pero tenemos que ver todo completo, porque todo lo que nosotros podemos aprender, lo que el Señor quiere, cosas buenas para nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte y hacerlo bueno para nosotros. Hacerlo bueno. Entonces, para ser realmente, por ejemplo, a través de la palabra del Señor, es que nosotros realmente podemos ser verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos cristianos, si aprendemos, si leemos la palabra del Señor. ¿Por qué dice? Porque para ser discípulos, seguidores de Cristo, es indispensable la perseverancia en la palabra de Dios. Vamos a ver en Juan 8, 31 y 32, le voy a pedir en su Biblia que busquen, por favor. Juan 8, 31 y 32. La palabra del Señor dice así, que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué sencillo, hermano, ¿no? Qué bonito y qué sencilla la palabra del Señor. Directamente Jesús le dijo a los judíos, a los que habían creído. No crean que fue solo para los judíos, nosotros creímos en el Señor. ¿Usted creyó en el Señor? Si usted creyó en el Señor, también está diciéndole Jesús a usted. Le dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. ¿Se imaginan qué tan sencillo se escucha mantenerse fiel a la palabra? Pero es mucho más que solo leer la Biblia. Mantenerse fieles en algo es seguirlo. Si no nos mantenemos fieles en su palabra, quiere decir que no creímos. Fácil. No podemos tratar de tapar el sol con un dedo. O creímos o no creímos. Fácil. Entonces, dice, realmente vamos a ser discípulos del Señor, vamos a ser seguidores, Él va a ser el centro de nuestra vida, dice, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad que está en su palabra, la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos es la que nos va a hacer libres. Y libre no quiere decir libertinaje, de que ya estuvo, hoy ya aprendí las cosas del Señor, ya me la sé la Biblia completa, pregunta con un versículo, dice, algunos puede ser. Ya me la sé, dígame, yo se lo digo. Ya puedo ir a hacer lo que quiera. No, Señor. Esa es la idea de que nosotros, de que seamos fieles a su palabra. Fieles a lo que tenemos que seguir. No aprendernos la memoria. Bueno, no digo nada, hermano. Yo respeto y agradezco, doy gracias a Dios por las personas que me lo saben de memoria. Pero siguiendo y siendo fiel a la palabra. Siendo fiel a la palabra. ¿Ok? De esa manera. Entonces, también es muy importante, dice, recalcar, dice, que la palabra de Dios. Primeramente vimos, hermano, de que teníamos que perseverar en la palabra del Señor, estar atentos, también para ser seguidores de Cristo es importante la palabra del Señor. ¿Qué tan importante y tan vital es la palabra del Señor, al igual que los otros puntos dijimos, ¿no? Es muy importante, dice. Pero también tenemos que darle importancia en el sentido de que la palabra de Dios es completa y es suficiente para nosotros. Eso tenemos que meternos aquí en la cabecita y en el corazón. La palabra de Dios es completa y suficiente, hermano. Es completa y suficiente. Y solo necesita la palabra de Dios, no necesita otra cosa. No necesita otra cosa. La palabra de Dios. Porque muchas veces cuando leemos un versículo nos damos cuenta, oh, decimos al Señor, nos dice esto, el Señor nos dice lo otro. Pero no quiere decir que vamos a agarrar la Biblia y la abrimos y leemos ahí un versículo. Nos dice, ni su plata ni su oro podrá librarlo del día de la ira de Jehová. Pues toda tierra será consumida de fuego por su celo. ¡Wow, hermano! Dejemos de trabajar, pues. Aunque no ganemos dinero, no tengamos casa, no tengamos auto, no tengamos nada. Cualquiera puede decir eso. Pero sin embargo, tenemos que estudiar la palabra de Dios, quiere decir leer, leer de qué está hablando, quién está hablando, a quién le está hablando, en qué tiempo fue escrita y a quién le va a dirigir. Es muy diferente, hermano. Cuando leamos a la palabra del Señor, tenemos que averiguar y ver qué es lo que está realmente diciendo el Señor. No podemos venir a leer solo un versículo y tratar de hacernos los grandes, los sabios, los salomones. No, la palabra del Señor es completa y es suficiente. Pero no es solo que el hermano Pino lo dice, le voy a pedir que busquen en 2 Timoteo 3, 16 y 17. De que lo tengan en 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ven? La palabra del Señor dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, yo creo que podríamos poner buscar uno de esos parlantes, de traductores, o cómo se llaman los que le hablan de la Biblia, y si poníamos a reflejar la Biblia y solo escuchar la Biblia se explica sola. Dice, ¿qué más podemos decir? Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, no hay vuelta. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa es una cosa muy importante. Que la palabra de Dios muestra la voluntad de Dios y muestra su justicia también. Es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere en cada uno de nuestros días. No solo lo que a mí me conviene, no solo lo que yo quiero, no solo lo que me interesa, no solo lo que pienso que me interesa. Es la justicia de Dios, lo que Dios cree que es justo para cada uno de nosotros. Es muy importante. Pero hermano, como le dije al principio, no solo es leer y leer y leer. Primeramente tenemos que pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé el entendimiento, para que nosotros podamos entender la palabra. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros a través de la palabra. No somos nosotros, No nos confundamos de que solamente nosotros, que yo, hermano Cristian, me gusta leer la palabra y yo la aprendo porque soy inteligente. Yo la aprendo porque soy superdotado. Yo la aprendo porque sí, me es fácil para mí. No, el Espíritu Santo es el único que le da a usted el entendimiento a la palabra. El único. Tiene que orar y pedirle al Señor que sí le ayude a entender su palabra. No se me crea el Albert Einstein aquí. No se me crea Aristóteles, no. El Espíritu Santo tiene que estar en cada uno de nuestras vidas. ¿Ve? Es Él el que nos da la inteligencia y la sabiduría para hacer la palabra de Dios. Entonces, en 2 Samuel 23, 2, la palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Wow! El Espíritu de Jehová. Es Dios mismo que viene a nosotros para hablarnos de su palabra. Lo único que podemos hacer nosotros es transmitir la palabra. Aquí no hay vuelta que si sé hablar, que no sé hablar, que no soy bueno para hablar. No, es Dios el que habla a través de ustedes. Es Dios el que habla a través de ustedes. Había un pastor allá en mi pueblo que mi suegro me comentaba, que dice que este pastor era tartamudo. Le costaba hablar. Pero dice que ese señor llegaba al altar, se le pasaba todo. No le quiero decir, hermano, que solo porque me dio gana vengo y predico, vengo, no. Oramos al Señor, le pedimos al Señor, pero es Él el que habla a través de nosotros. Es Él el que habla a través de nosotros. Entonces, hermano, acordémonos siempre. Primeramente tenemos que tener el temor de Dios como confianza en nuestra vida. Tenemos que tener a Cristo como centro de nuestra vida porque creímos en Él y porque sabemos quién es Él. Tenemos que perseverar en la palabra. Yo creo que el cuarto punto, los tres de acá me lo empujaron directamente. Dice, procurar la comisión que se nos fue enviada. Muchas veces, no sé si el término comisión, yo estaba pensando que sería bueno para todos. Comisión muchas veces allá en mi país, la comisión es el dinero que le dan cuando usted hace un trabajo y lo destinan, está la comisión. No es esa comisión, hermano. No vaya a esperar, alisto mi cuenta de banco, ya estuvo la comisión que se me fue a dar. Ya viene la comisión. No, señor, vamos a leer qué es la comisión. En Mateo 28, el 19 y 20, le voy a pedir, por favor, que me lo escriban, que me lo busque, por favor. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Mateo 28, 19 y 20. Ok, hermanos, entonces nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, Él nos salvó, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, esa sangre nos liberó, nos limpió de todo pecado, nuestros pecados fueron terminados, los pecados pasado, presente y futuro, dice la palabra del Señor. Pero veamos, si realmente lo tenemos en nuestro corazón, veamos qué es lo que tenemos que hacer. En qué se resume todo lo que Dios quiere para nosotros. Lo que el mismo Jesús nos dijo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Ya lo completó el hermano Pino, ¿no? Listo, quiere que sigamos a Dios, que leamos la palabra, y ahora aquí dice, listo, vamos a evangelizar. Pero hermano, como le dije al principio, este cuarto punto viene empujado por los otros tres puntos. Porque si tenemos temor a Dios, si creemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, perseveramos en su palabra, ¿qué va a seguir? Cumplir lo que la palabra nos pide, lo que Él nos pide a través de su palabra. Y esa es la gran comisión que nos da, ir al mundo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Es muy interesante que dice por todas las naciones. Y esa es la base para muchos misioneros, todos los misioneros. Pero usted cree que solamente ellos que van al último rincón del mundo, hay gente misionera, hermano, que deja de ser profesionales, tener comodidades, aire acondicionado, carro del año, tantas comodidades que este país nos da. Lo dejan y se van a un lugar en la jungla, en el monte, donde no hay electricidad, no hay ni agua muchas veces. Ellos lo hacen por el amor a Dios. Porque ellos sí tienen temor de Dios, porque ellos sí creen en Jesucristo y porque ellos perseveran en su palabra. Es fácil, hermano. Esa es. Pues hay muchas cosas que nosotros como cristianos podemos seguir y está bien, hermano. Tiene derecho usted a ser su familia, tenemos derecho a querer lo mejor para nuestros hijos, tenemos el derecho de querer las comodidades, ¿no? Muchas veces nosotros venimos de nuestros países aquí para tener mejor vida. Tan fácil como se escucha, eso es lo que nosotros buscamos cuando venimos acá, tener mejor vida. Las excusas pueden ser que quiero ganar para volverme, que quiero tal vez para ayudar a mi madre, para ayudar a quien sea. Pero la verdadera razón por la que venimos es porque buscamos una mejor vida. Seamos realistas, vida que quizás en nuestros países no las condiciones políticas, económicas y sociales no nos dan, no se permite. Pero tan simple como eso, como eso. Pero sin embargo, Dios lo que nos manda es ir a ser discípulo de todas las naciones. Si usted, hermano, por algún motivo no puede ir al último rincón del mundo, usted tiene un vecino, usted tiene un hermano, tiene un primo, tiene un pariente. ¿Quién me puede decir que en el lugar donde trabaja todos son cristianos? A ver, levante la mano. No. Todos donde trabajamos no todos son cristianos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ser ejemplo para los demás? ¿Cómo vamos a predicar su palabra si ni siquiera leemos la palabra? Si ni siquiera estamos seguros de que Jesucristo es realmente el que nos salvó. No podemos, no, literalmente no podemos. Solamente tenemos que buscar prepararnos a través de su palabra. A través de su palabra. Y entonces nosotros primeramente estamos llamados en nuestro trabajo a ser testimonio de Jesús en nuestra vida. Eso quiere decir que si usted le ponen a trabajar, usted tiene que trabajar, no tiene que andar volteando, hermano. ¿Qué pasa? Si usted lo pusieron, le pagan para trabajar, tiene que trabajar, tan fácil como se escucha. O le pagan para vaguear, bueno, es problema, no sé. Pero a mí me pagan por trabajar, y es lo que tratamos de hacer, es trabajar. Mucha gente se molesta, le puede parecer mal, pero a nosotros nos pagan por trabajar. Hay otros lugares que la gente se molesta, y uno trabaja. He escuchado, no sé. Pero sí, se molestan porque uno trabaja, porque ya vienen siguiendo un padrón, tienen una secuencia de cómo trabajan ellos. Y algunas veces trabajan, otras veces no. Pero sin embargo, nosotros, por la gran comisión que se nos dio, tenemos que anunciar ese hacer discípulos. Y primeramente, no podemos hacer discípulos si no somos ejemplos para los demás. ¿Entiendes? ¿Se imaginan que el hermano Pino, es un bagazo? Ahí en el trabajo, no hace nada, ahí está para sentar, lo mandan a hacer algo, no lo hace. Pero yo me aparezco en el tráiler, en el lugar donde se reúne en la mañana. Quiero hablarle del Señor, porque el Señor es vida, el Señor le da vida, el Señor es quien nos salvó y yo sigo a Cristo. ¿Se imaginan que tiene sentido? No creo que tenga sentido. No tiene sentido. Primeramente tenemos que ser ejemplo para poder llegar a ser nosotros. Realmente un testimonio para el Señor de Dios en nuestra vida. Entonces, hermano, ese era el mensaje que quería comunicarle a ustedes. Simplemente cuatro cosas muy importantes en nuestra vida. Es que nosotros tengamos temor a Dios, que ese temor sea de confianza. Si tratemos de llevar nuestra obligación de tratar de seguir a Cristo como nuestro modelo de vida, como nuestro eje, nuestra fuerza en nuestra vida. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Leyendo la palabra del Señor. Buscando saber quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que ellos quieren para nosotros en nuestra vida, quién es el Espíritu Santo. Y cuando realmente tomemos eso en serio en nuestra vida, que vamos a poder hacer la gran comisión que tenemos. Sin ser pastores, sin ser predicadores, sin ser misioneros, simplemente siendo algo tan sencillo como es nuestro deber ser cristianos y ser hijos de Dios. Muy bien. Ya pueden que se pongan de pie, por favor, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, porque sabemos, Señor, que muchas veces nosotros somos débiles, Señor, y no cumplimos lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pido que, por favor, permitas que nuestros corazones hoy día podamos entender, Señor, la importancia de realmente tener reverencia a ti, tener temor a ti, Padre, a tu Hijo, a tu Espíritu, Padre, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Te pido que ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, de venir y morir por todos nosotros, por nuestros pecados, Señor, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Padre. Te pido que ese sacrificio, Señor, pueda tocar nuestro corazón. De los que somos cristianos, Señor, y también si hay alguien que no ha recibido el Señor, Padre, te pido que tú toques su corazón y que la palabra que se haya predicado, Señor, pueda ser una semilla en su corazón. que podamos entender, Señor, que solo a través de tu Hijo Jesucristo, a través de ese sacrificio que hizo por nosotros, ese sacrificio que fue definitivo, es que podemos tener vida eterna, Padre. De que podemos volver a la vida, Señor. De las tinieblas en que estábamos, podemos ser nacidos de nuevo, Padre. Tenemos vida, Padre. Gracias te doy. Te pido que tú, Señor, este día bendiga y proteja, Señor, también a todas las madres, Señor, que se recuerda en este país el Día de las Madres, Padre. Sabemos el sacrificio, el esfuerzo, la perseverancia que muchas veces ellos tienen de orar, Señor, por sus maridos, primeramente para que podamos, Señor, nosotros regresar nuestros caminos hacia ti, dirigirnos hacia ti, tener temor de ti, Padre. Padre, te agradezco por las hermanas de la iglesia. Te digo que las bendiga y las proteja siempre, Padre.